In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, bienvenidos a un programa más de Al hilo del tiempo. Los saluda con todo afecto Ernesto de la Peña. Recordemos que estamos tratando esos temas siempre tan inquietantes, tan interesantes y tan controvertibles como son los relativos a las ciencias ocultas, a las así llamadas ciencias ocultas. No está de más advertir que para mucha gente, gente perfectamente bien preparada en muchos terrenos, no merecen el calificativo de ciencias, son simplemente supersticiones. Yo ya hice una aclaración que quiero repetir ahora, en el sentido de que para la tesitura que yo trato de seguir generalmente en mis programas, que es simplemente el humanismo, y el humanismo contempla de manera tan desinteresada como es posible y tan cabal como también es posible las actividades del hombre, precisamente de ahí viene su nombre. Entonces, estas actividades que para muchos son fruto de la superstición, de la ignorancia y todo esto, han dado realmente algunos frutos muy notables. Por ejemplo, la alquimia, que ha sido tildada tradicionalmente como una actividad totalmente torpe, falsa, engañosa, pues, como ustedes han de recordar, sirvió a uno de los genios de la psicología y la psiquiatría, Carl Gustav Jung, para afianzar, ampliar, amacizar y complementar su teoría de los arquetipos, entre otras muchas cosas. La actividad de Jung en este terreno, particularmente en el alquímico, es verdaderamente prodigiosa, lo mismo que la erudición que demuestra tener en el mismo. Entonces, creo que si un espíritu tan elevado y tan científico como fue el de Jung se ocupó de manera muy frecuente y muy prolongada, porque a lo largo de muchos años estuvo tratando temas de alquimia fundamentalmente, pues no es una disciplina que se pueda despedir de nuestras actividades o de nuestros intereses con un simple papirotazo. Eso creo que es simplemente una manera de no ocuparse de ciertas cosas que probablemente ocupen el sitio de otras que son más importantes. Cada quien decide, como es muy natural. En el caso de los temas que estamos tratando en estos programas, he hablado varias veces de esa figura tan fascinante, tan poco conocida y tan llena de consejas en torno suyo, que es Hermes Trismegisto. A Hermes Trismegisto recordarán ustedes que se le identificó tempranamente con el dios Tot. El dios Tot era el dios de la sabiduría entre los egipcios. Y con ello, estos textos que se conservan fundamentalmente en griego, alguno que otro en latín, y la tabla de Esmeralda, sobre todo en muchos ejemplares árabes, tienen esa supuesta raigambre egipcia, porque en la época en que deben de haberse escrito, aproximadamente el siglo II de nuestra era, el concepto del egipcio tenía un enorme predicamento, era muy importante, porque se suponía que todo lo que provenía de Egipto era prácticamente sinónimo de sabiduría, de esplendor de conocimientos y de dominio incluso de las fuerzas de la naturaleza. Las actividades arqueológicas, filológicas, científicas, en una palabra, de los últimos dos siglos y medio, se han encargado de poner en su sitio, a mi juicio, cuál fue realmente el conocimiento que los egipcios tuvieron de las ciencias. Y nos encontramos con un panorama mucho menos exaltado que el que acabo de tratar de describir. Por ejemplo, a pesar de que hicieron adelantos, algunos de ellos no se conoce cómo, tan grandes en el terreno de la construcción, de las matemáticas y del cálculo, de la mecánica y todo esto, como para construir esos prodigiosos monumentos que son las pirámides o la esfinge o la salipóstila de Carnaco, todas estas cosas, pues debe esto haberse basado en un cabal conocimiento de todas estas disciplinas. Pero no siempre se puede contar, por desgracia, con el aval documental. Precisamente son conocimientos tan antiguos, es una cultura tan vieja, la egipcia, que en muchos casos, en la mayoría, desgraciadamente, se carece de la documentación que sería deseable. Pero de cualquier manera, sí se sabe, por ejemplo, que en el terreno de la agrimensura, de la agricultura, de otras disciplinas, descollaron los egipcios. Yo creo que todos nosotros en la práctica cotidiana de nuestra lengua hemos oído e incluso hemos empleado muchas veces la palabra hermético. Se dice que alguien es hermético, este es el uso más común en nuestra lengua, cuando no es amigo de hacer confesiones ni confidencias. Se dice una persona muy hermética, porque generalmente guarda silencio, cuando menos en todo aquello relativo a los temas más íntimos o más importantes para ella. Y esto deriva desde luego de Hermes Trismegisto. ¿Por qué? Porque la sabiduría falsa o verdadera que se atribuye a Hermes Trismegisto, personaje que debo decir desde un principio, que es creación de la fantasía, pero esta sabiduría que muchas veces se avala como tal, incluso según los criterios contemporáneos, otras veces no es así, y no pasa de determinados rituales y consejas que nos van a introducir en un mundo semifilosófico, no diría yo pseudo, sino semifilosófico, que va muy de acuerdo con todas las lucubraciones que se hacían en torno al misterio de Dios en los dos o tres primeros siglos del cristianismo. Pero el hecho de que se llame hermética una persona que guarda este silencio, sobre todo respecto a los temas, repito, que le interesan, se debe a que también la enseñanza o las enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto son secretas, son terreno exclusivo de los iniciados. Entonces habría que analizar por qué. Pues creo que la respuesta no es difícil de encontrar. Los iniciados o los iniciandos, es decir, los que están a punto de ser iniciados, tenían que someterse a una disciplina que por regla general, y esto lo encontramos en todas las sectas de carácter secreto, consistía en abstinencia de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, en una disciplina muy fuerte con el propio cuerpo, ejercicios, ascetismo en general, pero aparte de eso, con un maestro, porque eso sí es una condición sine qua non, debe haber un maestro que es el que inicia en los misterios. Por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que el uso de inicia, el programa inicia, no solo es incorrecto, sino que es una tontería. El verbo debe ser reflexivo en ese caso. El programa se inicia a las 5 de la tarde, o el espectáculo se inicia a las 8 de la noche, pero se usa en sentido traslativo, es decir, activo, cuando se habla de un complemento. En este caso, el maestro inicia en los misterios herméticos al iniciando o al discípulo. Entonces, sí es el uso correcto en español. Esto, por desgracia, lo oímos continuamente en la televisión y en la radio. Ojalá mi modesta contribución sirviera para que, cuando menos, algunas personas ya no usaran viciosamente esta palabra. Bueno, el iniciando recibía de labios del maestro, porque de otra manera se suponía que esto podía tener filtraciones en gente que no estaba preparada y que no podía aprovechar debidamente, moralmente, el saber. Entonces, por regla general, no se confiaba a la escritura esta enseñanza. Y cuando se confiaba a la escritura, es decir, cuando se escribía, solía envolvérsela en términos abstrusos, poco comprensibles o todavía más confuso para el no iniciado, en palabras que tenían otro sentido, un sentido traslaticio, digamos, que no es propiamente el que compete a la palabra misma. Voy a poner un ejemplo, aunque no sea del terreno de lo hermético propiamente. Uno de los símbolos más frecuentados, más hermosos y más plurales de la historia de Occidente es el del unicornio. El unicornio, recordarán ustedes, ya en el nombre mismo se está enunciando su peculiaridad zoológica. Es una especie de caballo que tiene en el centro del testuz un cuerno muy prominente, uno solo. Pero, ¿qué sucede con la imagen del unicornio? Voy a esbozarlo rápidamente para regresar al tema principal de esta charla. ¿Qué sucede con él? Que de pronto se le identifica nada menos que con Cristo. El unicornio es imagen y símbolo de Cristo. Ustedes dirán, ¿por qué? Un animal que no existe se compara con el que para todos los cristianos es el salvador del género humano. El término que se emplea en la Biblia para lo que se traduce por regla general por unicornio es una palabra rem que ya los investigadores, los biblistas y los filólogos semíticos modernos ya no vierten por unicornio, puesto que el unicornio no existe. Lo traducen por búfalo, por uro, en fin, por un animal astado, pero que sí existe en la realidad. Lo importante es que en la Biblia se le da generalmente el sentido de fuerza, de poder, precisamente porque tiene cuerno, aunque en algunos casos se incurre en una torpeza a todas luces, porque se habla de los cuernos del unicornio, lo cual es una contradicción. Si tiene uno solo, ¿cómo tiene cuernos? Bueno, pero este es un detalle que se puede incluso omitir. Lo maravilloso de esta trama cerrada, apretada que tiene la cultura humana en todas sus facetas, es que aparece primero la idea del unicornio. Pues como tal, no se puede rastrear en qué momento, y ya el hecho de llamarlo de este modo, desde los griegos aparece, pues indica algo que no se ve en la naturaleza. ¿Pero por qué se lo identifica con Cristo? Porque se va elaborando esta leyenda, esta conseja, a lo largo de los siglos. Si no estoy equivocado, la primera mención en Occidente del unicornio se debe a Ctesias, un médico griego que estuvo en la India un tiempo antes de la conquista de Alejandro Magno, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, y habla de que en una región de la India hay unicornios, es decir, monóqueros, que quiere decir precisamente el de un solo cuerno. Pero se va elaborando, repito, en el curso de los siglos, la leyenda, hasta que después, sobre todo en la Edad Media, aproximadamente desde el siglo XII o XIII, se empieza a decir que el unicornio, que es un animal muy valiente, muy arrogante, muy atrevido, de pronto depone toda su fuerza y la convierte, e incluso su agresividad, y la convierte en mansedumbre en el momento en que ve a una doncella virgen, a una muchacha virgen. Entonces reclina su cabeza en el regazo de esta virgen y queda tan manso a partir de ese momento, se despoja de tal modo de su agresividad que pueden matarlo los cazadores que lo andan persiguiendo. En esto se ve precisamente, bueno, pues la misión de Cristo, es decir, Cristo nace de una virgen, primer punto de contacto. Según algunos teólogos, este nacimiento de Cristo de una virgen que es modelo de dulzura, la Virgen María, hace que Cristo deponga toda actitud vengativa, vengativa en el sentido de justiciera, porque está desesperado, está airado, está enojado por el mal comportamiento de los hombres y justamente los quiere castigar. Pero en el momento en que ya nace del seno virginal, entonces depone esta actitud, se la trueca en mansedumbre, en comprensión, en caridad, y entonces se arroga la misión de la salvación del género humano, para lo cual da pues tantos ejemplos y tantos mandamientos como todos sabemos. Entonces, así funcionan los símbolos. En el caso de Hermes Trismegisto, vamos a encontrar a un individuo inexistente como el unicornio, que también es objeto de una sublimación cada vez mayor. A él se le atribuye, pues, la gran sabiduría. Pero también hay una figura paralela a la de Hermes Trismegisto, que es también, como Hermes mismo, una mezcla de cultura egipcia real y de cultura griega. En este caso se trata más bien de un predominio de lo griego, y es el dios del silencio, que se llama Arpócrates. Arpócrates es aquel que aconseja y que incluso impone a quienes son un poco boquiflojos que no cometan indiscreciones al mencionar determinados temas. Entonces, todo esto está ligado con la idea de lo hermético. Se dice, por ejemplo, también de un recipiente que es hermético cuando no puede penetrar, por ejemplo, el agua en él. Está cerrado, como es cerrado el silencio respecto a determinadas revelaciones que no deben ser transmitidas a quienes no estén moral, ética, ascéticamente preparados para recibirlas. Es decir, que por ello estamos ya en una especie de cofradía de lo secreto, que esos eran los primeros hermetistas. Tanto en la secta, si es que se le puede llamar así, porque es bastante difusa, de los hermetistas, como en la contemporánea de los gnósticos, se ve un rasgo común, entre otros, y es precisamente el concepto de conocimiento. Los gnósticos se llaman así por una palabra griega, gnosis, que quiere decir conocimiento. Pero en el empleo específico que todos estos individuos, fundamentalmente ubicados cronológicamente en los siglos II y III de nuestra era, hacen de la palabra gnosis, no es el conocimiento que uno puede adquirir. Yo me pongo con un tratado de química, por ejemplo, y pues mal que bien aprendo química, o cuando menos algunos conceptos importantes. No, ellos lo usan como ese conocimiento superior que solo se transmite de boca a boca. El conocimiento de un maestro que recibe un discípulo, este a su vez, cuando ya se convierte en maestro, lo transmite a otro discípulo y así sucesivamente. Es una cadena secreta, hermética, que no revelará jamás los secretos que tiene. Y a esto va aparejado un lenguaje críptico, un lenguaje difícilmente descifrable, porque suele usar palabras muy comunes, pero con un sentido específico que no es la acepción común y corriente de la palabra. El propio término gnosis, que es conocimiento, es el primer ejemplo que se me ocurre para este empleo específico, especial, especializado de una palabra. No es el conocimiento a secas, repito, sino el que se transmite por vía de maestro a discípulo. La gnosis tiene como característica no solo esto, sino que también permite conocer, y en esto vamos a encontrar un paralelismo entre el hermetismo y las sectas, que fueron muchas, de los gnósticos, a lo largo de pues un par de siglos aproximadamente. Porque una de las virtudes o de las ventajas, de los privilegios que tiene este tipo de conocimiento, el conocimiento gnóstico, es que como son cosas reveladas, aquí está el punto importante, voy a regresar sobre él. Al ser cosas reveladas al hombre, no pertenecen al dominio de las ciencias comunes. ¿Qué quiere decir revelación? Bueno, un individuo en quien por alguna razón que se ignora recae la complacencia divina, no se sabe por qué, de pronto recibe, digamos, de una manera fantástica, fantasmagórica, en sueño, onírica, pues, la aparición de un individuo, de un ser de otro mundo. Este ser de otro mundo le dice, tú eres fulano, yo soy perengano, y vengo a hacerte algunas revelaciones. Y a partir de ese momento, este individuo común y corriente ya pertenece al grupo de los iniciados, porque, pues, con algunas excepciones, como en todo, por regla general se puede decir que el impacto, el efecto de esta revelación, de esta aparición onírica o de otro modo, es tan fuerte en el individuo que no se atreve a revelar lo que se le dijo en esta ocasión, en esta revelación, valga la repetición. Y entonces así se va conservando el secreto, el misterio de todas estas cosas. Ahora que digo la palabra misterio, todo esto viene a cuento para que vayamos entendiendo, en medida de mis posibilidades, mejor lo que se quiere decir con misterio y todo esto. Misterio viene de un verbo griego que significa, el verbo es mío, y significa entreabrir o entrecerrar los ojos. Con ello se está diciendo algo muy sutil y muy hermoso simultáneamente. Se está diciendo que alguien que recibe este tipo de revelación como que apenas la entrevé, es decir, no se le abren cabalmente los ojos. Eso es el misterio. Es decir, él percibe una parte, pero desde luego lo sabible, lo que puede aprenderse, lo que puede estudiarse y conocerse, es absolutamente un caudal infinito. Por consiguiente, el iniciado solo percibe una parte menor, y esto se dice de una manera muy poética, a mi juicio, que es apenas entreabre los ojos. Podría decirse, desde luego no puedo entrar en detalles de muchas posturas, por decirlo así, que se encuentran en el llamado corpus hermeticum, es decir, el conjunto de esos escritos que se atribuyen a Hermes Trismegisto. En primer lugar, pues se puede datar ya con mucha precisión, bueno, con bastante precisión, las fechas en que se compusieron, y no son de una sola mano, y esto se sabe con un análisis filológico atento y preciso con bastante facilidad. Los grandes filólogos que se ocupan de estas cosas empiezan a estudiar el empleo, por ejemplo, de las preposiciones griegas en este caso, o de la lengua de que se trate, y descubren que el autor A, al que no le daremos nombre, usa cierta preposición en ciertos casos, en detrimento de otras posibles. Esto ya es parte del estilo de fulano A. Pero en cambio otro texto, que diremos que es de la pluma de B, esa misma preposición o no la emplea o la emplea en otros contextos. Entonces ya, con relativa seguridad, se puede decir que no son de la misma mano. Y desde luego en el corpus hermeticum se han descubierto muchas manos de distintos siglos. Uno de los documentos fundamentales, sobre todo por su carácter sucinto, es la llamada tabla de esmeralda o tabla esmeraldina. Leí ya algún pasaje en algunos programas anteriores, pero ahora voy a hacer una glosa de otros pasajes, porque con esto penetraremos bastante más adentro de lo que es precisamente el hermetismo, llamémosle típico, es decir, el que se atribuye directamente a la fuente, que es Hermes Trismegisto. Como dije al principio de este programa, se conservan muchos ejemplares de este texto, de la tabla de Esmeralda, pero no deja de ser muy significativo y que inclina a la reflexión el que el mayor número de ellos esté escrito en árabe. El árabe es una lengua que se escribe ya tardíamente, no estoy hablando del árabe antiguo, estoy hablando de lo que se llama el árabe clásico. Y el árabe clásico empieza a escribirse en el siglo VII, precisamente con el advenimiento de Mahoma. El paleoárabe, que se encuentra en inscripciones en Hijaz, en Yemen del Sur y en varios lugares, pues es prácticamente otra lengua y usa otros signos. Entonces, estas versiones de la tabla de Esmeralda están en árabe clásico. Es decir, que no puede decirse que sean anteriores, si se tiene cierta congruencia, anteriores al siglo VII. Por consiguiente, estamos separados de la fecha inicial en que aparece Hermes, esa figura nebulosa y digamos mentida, y sus discípulos directos, que es entre el siglo II y el III, pasa entre medio milenio y 400 años. Es decir, no es la misma persona. En general, de estos textos, que si no recuerdo mal, son 16 versiones conservadas en árabe de la tabla esmeraldina. Una de ellas, quizá la más digna de crédito, la más completa, dice lo siguiente: es verdadero, verdadero, indiscutible, cierto, auténtico. Este exordio es común en escritos de esta naturaleza. Se trata de convencer al iniciando de que lo que va a recibir de enseñanza de boca del maestro es una sabiduría superior, que por consiguiente no hay posibilidad de error. Por eso se insiste tanto en que es verdad, verdad, así empieza diciendo, hakka, hakka, en árabe. Y luego sigue diciendo, he aquí que lo más alto viene de lo más bajo, y lo más bajo de lo más alto, obra de milagros para una sola cosa, para una cosa única. Esto ya lo glosé en ocasión anterior. Muy rápidamente voy a decir que aquí se ve de una manera pues muy sencilla la idea de que el macrocosmos y el microcosmos se corresponden, que lo mismo que es el átomo viene a ser el universo, lo cual desde el punto de vista de la ciencia moderna es una verdad. Y continúa la tabla esmeraldina diciendo: así como las cosas todas tomaron su nacimiento de esta materia por un procedimiento único, ¿qué obra tan maravillosa es esta? Es el principio del mundo y aquel que lo dirige. Entonces aquí ya se introduce la idea de Dios. Entre los gnósticos se dio comúnmente, se podría decir que es una de las características comunes a todas las sectas gnósticas, que fueron más de 70, la idea de que, puesto que existe tanta perversión, tanta maldad, tanta violencia, tanta corrupción en el mundo, no podía atribuirse esto a obra de Dios, como Dios, que es la bondad infinita, la perfección absoluta, el sumo bien, puede crear todas estas cosas. Entonces, una salida que encuentran los gnósticos, que tiene desde luego orígenes muy contrastados en el neoplatonismo, en el neopitagorismo y todo esto, es decir, bueno, en realidad Dios mismo no es el creador del mundo, porque si no, no habría incurrido en esta contradicción. No habría mal, no habría criminales, no habría injusticias, no habría corrupción. Lo que pasa es que Dios emana, es decir, de él emanan muchas cosas, como si tiramos una piedrecita en el mar o en el agua, en una fuente, y vemos cómo hay círculos concéntricos que parten desde la piedra. Así se puede explicar lo que es una emanación. Y una de las primeras emanaciones, no por fuerza la primera, recibió el nombre de Demiurgo, que traducido por sus raíces griegas, la palabra es griega también, quiere decir el que trabaja para todos, el que trabaja para el pueblo, el trabajador popular incluso. Eso quiere decir Demiurgo. Pero en este caso se aplica a un Dios menor. Es un Dios que parte también de la esencia divina, de la suma perfección, de la suma bondad. Pero ya en este relativo alejamiento, puesto que no es precisamente él el Dios, en ese relativo alejamiento, repito, ya hay un deterioro y entonces no hace las cosas perfectas. Y de este modo se introduce el mal en el mundo. Se puede decir, sin temor a errar, que los primeros siglos del cristianismo, en el terreno teológico, tanto de teología dogmática como moral, son una especie de caldo de cultivo, porque las pasiones están muy encendidas, la gente es capaz de matar por ideas teológicas, por concepciones acerca de Dios, y pues la iglesia va dando bandazos inicialmente, va a tener que ir venciendo poco a poco a diversas concepciones diversas, mejor dicho, distintas a la que tiene. El dogma se va formando poco a poco, no es labor de un día, ni mucho menos. Y entonces empiezan a surgir concilios, reuniones, etcétera, en donde se va fijando el dogma. Desde el punto de vista histórico, el primer concilio ecuménico, que es el de Nicea, en el año 325 de nuestra era, fija el credo. Se le llama el credo Atanasio porque sobre San Atanasio, uno de los grandes teólogos de la historia, o el credo niceno por ser de la ciudad de Nicea. Aquí se toma como principio, entre otras cosas, yo creo que todos mal que bien recordamos cómo dice el credo, pues desde luego la existencia de la Trinidad, etc. Pero la inferencia más importante, que es la que quiero subrayar ahora, es que se depende de un Dios. El hombre, en cierta medida, está atenido a la munificencia, a la bondad divina. Y muy al principio del cristianismo surgen sectas como los priscilianistas que dicen: no, yo no necesito de un salvador. Yo con mi propia voluntad, con mi gana de liberarme y de hacer el bien, puedo salvarme a mí mismo. Estos extremos son generalmente perseguidos incluso con la muerte. Pero la idea de que el ser humano tiene libertad empieza a ocupar un lugar fundamental en las querellas teológicas, tanto que se tardan mucho tiempo los teólogos, siglos enteros, para llegar a una concepción más o menos asequible, más o menos comprensible para todos los cristianos. Es decir, sí, efectivamente, hay una un libre albedrío, es decir, el hombre tiene voluntad para decidir, pero al mismo tiempo, este es el problema teológico espinoso, ¿cómo puede el libre albedrío llevarse, compaginarse, tener armonía con la predestinación? Una de las cualidades que se atribuyen a Dios en la teología clásica es que Él es acto puro, no espera nada para que esto suceda, dicho muy burdamente, pero es la idea. Por consiguiente, Él es el creador, no estamos ahora hablando desde el punto de vista de los gnósticos, Él es el creador y sabe por anticipado lo que va a suceder, porque es el dueño del tiempo. Entonces, ¿cómo puede compaginarse este saber por anticipado, esta presciencia, con la libertad del hombre? ¿No es el hombre ya predeterminado para hacer determinadas cosas? Entonces se llega a extremos terribles y, por cierto, muy crueles, como en el calvinismo, en donde se supone que desde siempre, desde la eternidad, hay un número determinado de personas salvadas y otro número determinado de personas condenadas. Contra esto, pues, se levanta uno rebelde, pero en fin, son los avatares de estas disciplinas. En el caso de los gnósticos, hay una manera quizá un poco más tenue de llevar las cosas. Se admite la imperfección de la obra del demiurgo. Entonces, el individuo, que es producto de esa obra, debe ser juzgado con un poco más de lenidad, porque es un ser humano falible y, por consiguiente, disculpable. Los herméticos tienen una concepción diversa. Voy a seguir leyendo parte de la tabla de Esmeralda. Habla aquí, de una manera bastante rudimentaria, de que este individuo superior, este hombre superior o este dios, tiene por padre al sol y por madre a la luna. Y dice, esto es realmente muy, muy literal, no hay una superación, una sublimación del conocimiento, se podría pensar. Pero es una manera, pienso, de dar a entender esto a cualquier persona, a pesar de que esto solo está en manos de las personas dignas de recibir la enseñanza, es decir, los iniciandos. Y luego dice, el viento lo llevó en su seno, la tierra lo nutrió. Es el padre de los encantamientos, vigila los milagros, es perfecto en sus fuerzas, él despierta las luces. Este es un párrafo muy importante porque ya vemos aquí que se habla de encantamientos, de ensalmos, de conjuros, de magias, como se dice en México popularmente. Y aquí está ya el entronque de todo esto con la magia, precisamente. Si yo, sostiene la magia en general, para quienes se interesen, hay un manual que sigue siendo bueno y clásico, que escribió Eliphas Levi, que era el seudónimo de Gerard Ancos. Este individuo era un iniciado y tuvo el privilegio de conocer los archivos secretos del Vaticano y sacó mucha información. El libro, para quien le interese, se llama Dogma y Ritual de Alta Magia y sigue siendo, repito, un buen manual para informarse. En la magia se sostiene, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero ahora viene a cuento repetirlo, que el saber manipular determinados objetos, acompañándolo con pronunciar ciertas palabras o ciertas frases mágicas, va a producir un efecto que no tiene relación de causa a efecto. Es decir, la ley de la causalidad, en donde se dice, yo doy un martillazo en la mesa y se oye el ruido y probablemente deterioro la mesa, no es forzoso en el caso de la magia. Yo puedo tener un muñeco, esto lo saben todos ustedes, y perforarlo con alfileres y dañar con eso a una mujer que no me ha hecho caso, sin que ella esté presente, sin que tenga ninguna enfermedad. Esto lo hacen en el vudú y en todas estas, digamos, creencias. Y precisamente esta vinculación irracional, y por consiguiente creo yo falsa, de las cosas, es una de las características de la magia. No solo esto, en la necromancia, que es la magia negra, el operador, como se les llama al mago, tiene la facultad para invocar el espíritu de los muertos y a través del espíritu de los muertos saber cosas que no serían cognoscibles si no fuera por este procedimiento. Encontramos en la propia Biblia un conjuro, la famosa pitonisa de Endor, a quien se le aparece, es decir, por intermedio de ella, se le aparece a Saúl, rey de Israel, se le aparece Samuel, el gran profeta y el gran conductor, y le dice cosas. Es decir, es un conjuro necromántico. ¿Por qué? Pues porque Saúl ya estaba muerto. Y esto está en la Biblia, está en el libro de los Reyes. Es decir, que siempre en todos estos temas, como es muy natural, vamos a encontrar antecedentes muy vetustos y a veces difíciles de interpretar. Cuando se piensa, por ejemplo, en la magia, pues se piensa más bien en un individuo con un atuendo especial, una especie de gran caftán o qué sé yo, y se piensa con una imaginería más bien de la Edad Media. Esto es muy, muy, muy anterior. Se nos ha terminado ya el tiempo. Agradezco mucho su atención, que entre tanto estén muy bien. Muchas gracias y hasta pronto.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus